Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Muy alegres de estar con ustedes aquí en lo que sería el Valle Central de California. Sabemos que es una tierra muy bendecida, donde se siembra muchísimo, y aunque el hermano decía que en Salinas hace un poco más fresca el tiempo, le puedo asegurar que no está tan frío como en Chicago. Allá sí realmente está muy frío, pero le decía a los hermanos, a quienes había platicado con ellos algunos momentos, que nosotros literalmente estamos llegando del Medio Oriente. Estuvimos estas últimas semanas en Egipto, 120 casi grados Fahrenheit. Así que me sirvió para llegar al tiempo aquí, pero no pensé que iba a estar tan caliente. Ahora, el problema es que allá hay lugares, pero no todos tienen clima o aire acondicionado. Así que ustedes son bien bendecidos, hermanos, porque tuvimos que estar a expuestos al calor real que existe. Y me alegra mucho estar con ustedes. También le decía a los hermanos que estoy en tiempo todavía del Medio Oriente. Estamos como a unas 11 horas de diferencia. Así que si de pronto ven que me duermo, no es por ustedes, ¿ok? Es por el cambio de hora que tenemos. Reciban un abrazo muy grande de parte de mi familia, de mi esposa y de Caleb. Caleb tiene una actividad con la escuela el día de hoy y mañana y por eso no está aquí con nosotros, con mi esposa. Pero reciban un abrazo muy, muy fuerte. Si Dios nos da vida y permite, el mes que viene estaremos como familia todos ahí en Los Ángeles, juntos con los hermanos ahí de King Boulevard. Vamos a empezar esta lección que tiene que ver con el Espíritu Santo y me gustaría dar algunas lecturas antes de comenzar para comprender ello. Vayamos a Gálatas en el capítulo 5, en Gálatas capítulo 5, y la primera parte que tenemos que entender acerca de lo que es la morada del Espíritu. Cuando hablamos del Espíritu de Dios entendemos que el Espíritu es Dios. Juan 4:24 dice que Dios es Espíritu. En Génesis 1:2 indica también claramente que sobre la faz del abismo se movía el Espíritu de Dios. Y el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel colocan muy bien a que el Espíritu es Dios mismo. El Espíritu Santo es de Dios y es Dios. Cuando vemos esta parte de la Escritura en Gálatas capítulo 5 y vemos ahí específicamente en el versículo 22, dice así la palabra de Dios. Gálatas 5, verso 22, dice así. Mas, dice, el fruto del Espíritu. Es importante entender que la palabra fruto es singular, no es plural. ¿Qué quiere decir esto? La palabra fruto viene del griego carpos. ¿Qué es carpos? Carpos es el resultado a un trabajo constante. La gente de la Biblia lo entendía muy bien porque ellos entendían que se siembra la semilla, se cultiva, se cuida, se protege y mucho después da su fruto. Es un proceso. Se siembra la semilla y después, como dice la Escritura, cosechamos lo que ¿qué? Lo que sembramos. No es extraño que la parábola del sembrador indique que la palabra de Dios es como una semilla y que nuestro corazón es como la tierra. Todos tenemos distintos corazones, realmente hay cuatro según la Biblia, pero tenemos distintos corazones. Nuestro corazón determina si va a dar fruto o no. Ustedes están en un lugar donde hay muchísimos cultivos, fresas, hablaba el hermano, sé que hay duraznos, sé que hay uvas, con este clima se dan muy bien, hay muchísimo fruto, pero es un proceso. Carpos, que es la palabra griega que se utiliza, es fruto. El fruto viene como resultado de la siembra, del cultivo, del cuidado, de la protección, hasta que llega a dar su fruto. No lo puedes disfrutar a menos que lo siembres. No lo puedes disfrutar, y vean cómo en la palabra disfrutar se encuentra la palabra fruto, a menos que lo cuides. Pero es importante entender que aunque se mencionan varios, tales como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe, no son muchos. Es uno. ¿Cómo podemos comprender entonces este concepto del fruto? El fruto es el resultado. Otra manera de verlo es todos aquellos que trabajamos. Trabajamos para recibir el fruto. O también se podría traducir carpos como la paga nuestra. Trabaja uno y espera recibir el pago de su trabajo. Nunca te pagan por adelantado. Por eso vivimos una sociedad que está al revés. Esta sociedad dice, primero quiero disfrutar y luego quiero pagar. Voy y me saco un automóvil. Primero lo disfruto y luego lo voy pagando. A diferencia de las sociedades antiguas, decían, no, primero lo pago y luego ¿qué? Lo disfruto. Y esto trae un concepto bíblico a la idea del hogar. Muchos queremos disfrutar del amor dentro del hogar sin trabajar. Y esto es un gran problema. Aquí dice la Escritura, mas el fruto del Espíritu es amor. Ahora, la otra pregunta que nos haríamos es, si la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo y la palabra es sembrada en nuestro corazón, ¿Cómo es posible que dé su fruto? Porque la palabra de Dios nunca regresa, ¿qué? Vacía. Dios es perfecto. Por lo tanto, Dios tiene el poder de hacer que crezca de cualquier corazón el fruto. Pero nosotros tenemos que comprender que tenemos que trabajar la semilla sembrada en el corazón si es que queremos que disfrutar. Esto es recibir el fruto. Bueno, aquí la primera cualidad de este fruto en singular del Espíritu es el amor. Si hablamos del amor, la pregunta que me haría sería, ¿conozco yo a Dios? Y es claro, el que no ama, no ha conocido ¿a quién? A Dios, porque Dios es amor. Uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia es que dentro de las iglesias no hay amor. No se siente el amor. Porque no hay amor, las iglesias están vacías. Y la gente que nos visita nos dice, es que son muy hipócritas. Porque dicen algo, pero hacen una cosa que distinta. No hay una correlación, una congruencia en cuanto a lo que decimos y en cuanto a lo que hacemos. Si viéramos la primera carta de Juan, también ahí en el capítulo 3, es claro cómo lo explica el apóstol Juan. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho, ¿y qué? Y en verdad. ¿Qué indica esto? Que en nuestro matrimonio, que en nuestro hogar, que en nuestra vida, no se trata de decir te amo, porque decir te amo es fácil. Es lo más sencillo, que son dos palabras. Te amo. Bueno, en inglés sería I love you, ya serían tres, ¿verdad? Dos palabras. En hebreo sería be'ahavat, dos palabras. O sea, ¿qué indica? Si yo te amo, ¿qué indica? El hebreo comprende bien esto. Para el hebreo no separa el sentimiento, la emoción con la acción. Voy a repetirlo. El hebreo no separa el sentimiento que viene de la emoción con la acción. Esto es, ellos dicen, si yo te amo, es porque lo demuestro con acciones. Cuando el apóstol Juan está escribiendo a los hermanos, aquí en la epístola, le está escribiendo a hermanos que no todos hablan hebreo, muchos son griegos, son gentiles. Y para el gentil comprender esta idea del amor, eso es difícil. ¿Por qué? Porque amar no solamente se dice, amar se hace. Amar no es una emoción, no es un sentimiento. Amar es ¿qué? Una acción. La pregunta que tenemos es, ¿cómo amamos nosotros? Si queremos que exista el amor en el hogar, primero tiene que estar el Espíritu Santo. Todos los que hemos sido bautizados recibimos el don del Espíritu Santo. Pero viene esta pregunta, si todos lo recibimos, ¿por qué no todos damos fruto? O sea, si estamos en una congregación, yo pedí una congregación de 200 más 200, todos escuchan el mensaje, el mismo mensaje, pero no todos dan el mismo fruto. Así que no depende del que habla, sino del que escucha. No depende del que da la semilla, sino el de que la recibe, la siembra. Todos tenemos el don del Espíritu Santo si hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recibimos el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo le hacemos para que el Espíritu Santo dé fruto? Y si el fruto es el resultado del trabajo, el fruto es el resultado de todo lo que hemos estado trabajando, sembrado, cuidando, cultivando, finalmente cosechando, ¿qué sucede? Tenemos que entender que el fruto del Espíritu, si hay amor en nuestros hogares, es algo que hemos estado trabajando mucho tiempo, no con los labios, sino con la acción. Y esto es algo muy, muy importante. ¿Cómo amamos nosotros? Hay un concepto que estudia la psicología que se le llama simbiótica, es una relación simbiótica. ¿Qué es esto? Levanten la mano las hermanas que tuvieron hijos. Ok. Levanten la mano que tuvo más de un hijo. Ok. Yo no las entiendo, ¿eh? Porque sufren con el primer hijo y se les ocurra tener más. Sigo sin entenderlas. Pero hay un momento en la historia de nuestra vida que nosotros estamos en una unión simbiótica. Somos dos, pero somos uno. ¿Y cuándo es esto? Cuando el bebé está en el vientre y está dentro del cuerpo de mamá. Son dos seres humanos, pero es una unión simbiótica. Esto es fácil amar a nuestros hijos porque de nosotros salieron. Esto es, tal vez tu hijo se parece todo a ti. La misma cara, los mismos ojos, la misma nariz, los mismos labios y a veces hasta camina exactamente como tú. ¿Cómo no amar aquello que se parece tanto a ti? ¿Cómo no amar aquello que es tu propia sangre? El amor no es un amor que se fluye en relación simbiótica. Si una persona ama solo a otra y es indiferente al resto de sus semejantes, su amor no es amor, sino una relación simbiótica o un egoísmo ampliado. ¿Por qué no hay amor en nuestros hogares? No tiene que ver con la idea de que el Espíritu Santo no mora ahí, porque si yo soy bautizado, tengo el don del Espíritu Santo. Y si mi esposa es bautizada, tiene el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no hay amor en el hogar? Porque el amor es el fruto del Espíritu. Se tiene que trabajar.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Se tiene que elaborar, se tiene que estudiar, se tiene que obedecer, se tiene que practicar. Muchas veces cuando tenemos hijos, especialmente la mujer, tiene un bebé y cuando lo tiene por primera vez, empieza a amar más al bebé que a su esposo. Ama mucho al bebé, pero no a su suegra. ¿Por qué? Porque el bebé nació de ella. Porque el bebé tiene que ver con una relación simbiótica. Esto es, amas lo que es tuyo porque estuvo en ti y porque lo tuviste, pero eso no es amor. Porque si realmente fuera amor, ¿por qué no lo sigues amando cuando se casa? ¿Y por qué no amas a tu nuera? Que sí era, pero para ti no era. ¿Por qué no la amas a tu nuera de la misma manera si ella viene a ser una sola carne con tu hijo? Es muy sencillo. No la amas porque tiene la cara de tu consuegra. Y no hay una relación. Como ella no estuvo aquí, no la tengo que amar. Y nuestros hijos, cuando se dan cuenta de que no somos amorosos, porque ellos oyen que le decimos a la cónyuge, I love you, te amo, te quiero, pero las palabras se las lleva el viento. El concepto es acción. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a quién. Es una acción. Si yo digo que amo a mi esposa, menos palabras, más que manos. Hechos. Ese hecho es el fruto del Espíritu de Dios. Es el amor, es la idea general del amor. Si yo amo solamente a aquellas personas que son mis hijos, entonces pienso que es amor, pero no es amor. Se le llamaría un egoísmo, ¿qué? Ampliado. Esto lo explica Jesús cuando dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué indica? Dios no solamente amó al judío, sino también al griego. Esto tiene que ver con la idea de las naciones, de las razas. ¿Qué? Yo estuve en Egipto, vi a muchos egipcios, y luego estuve en Italia, vi a muchos italianos, y luego estuve en España, vi a muchos españoles, y luego estuve en California, y ya vi a muchos de todos lados. ¿Me entienden? Pero ¿qué pasa? A veces uno es racista. Dentro de la iglesia lo he escuchado. Algunas personas son más blancas que otros. Y cuando son más blancas y su hijo se casa con alguien que es moreno, obscuro de piel, dicen, ay, mijita, mijito, dice, acabas de estropear la generación. Porque así es como fuimos criados, a amar solamente lo que es nuestro. El mexicano ama al mexicano y el hondureño al hondureño y el salvadoreño al salvadoreño. Imagínate tú que si los latinos nos viéramos como latinos todos, pero no es así. En ello no hay amor. Dios dice, voy a amar al judío, pero también voy a amar a quién, hermanos, al griego. En un hogar, la acción del amor es el fruto del Espíritu que se trabaja hasta que tiene su acción. No solamente en mi hijo y mi hija porque estuvieron aquí, sino en mi esposo aunque estuvo en el vientre de mi suegra. ¿Y cuánto tiempo lo voy a amar? Porque el amor no es algo que se desvanece. Es más, si tú ves primera carta de Corintios, capítulo 13, dice que el amor nunca deja de, ¿qué, hermanos? De ser. Nunca deja de ser. Yo me casé a los 17 años, Tali tenía 17 también. Tenemos más de 30 años de casados. El amor nunca deja de ser. Claro, cuando Tali se casó conmigo, vamos a decir, era un automóvil último modelo. Y ahorita soy un automóvil clásico. ¿Me entienden? Ya oxidado. ¿Qué sucede, hermanos? El amor nunca deja de ser. La acción nunca deja de ser. El amor es una acción, no es un sentimiento, es un amor. El amor es una acción, no es una emoción. ¿Qué indica esto? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Por qué en el hogar hay tantos problemas? Porque a veces dice el esposo, no es que, es que ella no me ama. Es que como ella no me ama, pues ahí va la mía. Así no es el amor. Y los hijos son muy inteligentes, sabios. Se dan cuenta si mamá y si papá es pura habladuría o si realmente se aman. ¿Cómo saben que se aman? Porque hay acción. Porque no habla mal de él cuando está ausente. Porque hace el bien, aunque él no sea bueno. Así es Dios, hace salir el sol sobre todos y hace llover sobre todos. Porque imagínate Dios, si fuese como nosotros, este es ateo, ahí no va a caer nada de lluvia en su casa. Y este habla mal de mí, ahí no va a haber sol, siempre oscuro. Dios hace sobre todos, sed pues perfectos como Dios es que perfecto. Si yo quiero que en mi hogar fluya el amor, tengo que trabajar en la palabra que es sembrada en mí por el Espíritu de Dios. Y el fruto, hermanos, no se da a veces luego. Es lo que la gente no entiende. O sea, la gente dice, es que tengo muchos problemas en mi matrimonio, tengo muchos problemas en mi familia. Pues sí, pero los problemas no se dieron de un día. O sea, ya estoy haciendo las cosas bien. En un año no se componen las cosas, hermanos. Uno trabaja y trabaja y trabaja y trabaja hasta que se componen. Veámoslo de esta manera, ¿ok? Cuando vemos Romanos 7, se habla acerca de la obra de la carne y se habla también del fruto del Espíritu. Y se desarrolla en cuatro puntos que tú tienes que entender para que de esta manera fluya. ¿Cómo hago que el amor fluya en mi matrimonio y en mi hogar y con mi hijo y con mis hijos? Tenemos que entender que primero se encuentra en lo que se conoce como un terreno espiritual. Es una emoción primero. Después fluye a un pensamiento. Ahí es donde la palabra de Dios tiene su punto. Esto es, ¿quién de ustedes casado, levante la mano, seamos honestos, no se ha desesperado con su cónyuge? La verdad. O sea, a veces hasta llegan los malos pensamientos y dices como que voy a dejar el gas prendido y como que aviento un cerillo y ¡pum! Al fin es 4 de julio y nadie se va a dar cuenta. Esto es, primero es una emoción y luego a la emoción se le añade el pensamiento y eso es lo que se conoce como sentimiento. Y después viene el tercer punto, que es el análisis de la decisión para que se forme la intención. Esto es, todos los días decido amar a mi esposa y todos los días decido amar a mi hijo. ¿Cómo? Aunque no estoy con ellos, estoy al tanto de qué, de ellos. No es como que ahí la vemos, ahí a ver qué pasa, no. Si alguien ama, tiene que mostrar algo, ¿con qué? Con acción. La mejor manera de entenderlo es la leche, más, para que me entiendan. ¿Quién tiene hijos adolescentes? ¿Solamente yo, manos? Es increíble con los hijos, ¿ok? Porque le digo a Caleb, cuando el bote ya está abajo, no me digas que falta leche. Dime que falta leche cuando está a la mitad. ¿Todos de acuerdo, manos? Pero como uno tiene hijos adolescentes, ¿qué es lo que uno hace, manos? Ya que llega a la mitad, vas y compras otro. ¿Por qué? Porque a veces los hijos son como becerros, hermanos. Toman y toman y toman, ¿qué, hermanos? Leche. Dios nos da antes que pidamos. Así es el amor. Pero para que yo traiga el galón de leche, tengo que salir de mi confort, de mi comodidad. Primero tengo que quitar esa parte de la emoción de molestia, el enojo. O sea, veo que está vacío, me enojo, es normal. Pero el amor es una acción. Y luego viene el pensamiento, ¿por qué mi hijo no es responsable? ¿Por qué no me dice antes? Ya tiene 15 años. Viene el pensamiento. ¿Y el pensamiento qué es? ¿Qué? Que un padre debe ser paciente para con su hijo. Viene la Biblia, que fue inspirada por el Espíritu Santo, y dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan? ¿Le da una qué? Piedra. ¿Y quién de ustedes si le pide un pescado, le da qué? Una víbora, una serpiente. ¿O qué padre de vosotros si le pide leche, se molesta? No. El amor es una acción. Tengo que poner en el pensamiento esa emoción y decir, voy a formar un sentimiento y voy a tomar una decisión. ¿Puedo gritarle a mi hijo, ¿por qué no me avisas de la leche? ¿Cómo me desesperas? Quítese de vosotros toda qué, gritería. Difícil para las hermanas. Porque están gritando a veces por toda la casa, pues, ¿qué está pasando? Dicen que el grito es la evidencia de que el corazón de una persona está lejos al otro. Hermanos, en el amor se encuentra la acción. Si mi hijo necesita leche, voy a tener la mejor intención para darle leche. Si mi hijo no ve eso y luego le digo te amo, se va a chocar. Y la última es la acción, el hecho. Esta acción pasa por la emoción, por el pensamiento, por el análisis y finalmente la acción. Es un proceso. ¿Cuál es el proceso? ¿Merece mi hijo la leche o no? ¿Merece mi esposa un abrazo o no? ¿Sí o no, hermanos? Claro. Pero si tengo un resentimiento con ella, si me molestó, si tengo estrés y si tengo todas estas cosas, ¿cómo voy a demostrar amor? No es que no esté el Espíritu Santo en nuestro hogar. Es que nosotros no trabajamos en la palabra sembrada por el Espíritu de Dios. Es el secreto. Trabajar no es fácil. Requiere trabajar. Salir de la comodidad e ir a la tienda. Pero ¿qué es eso de cuando son cosas más serias, hermanos? Tales cosas cuando los hijos cometen grandes errores. Si mi hijo comete un error, ¿qué hago? ¿Cuántos hijos jóvenes abandonan la iglesia porque el hogar debería de ser la maqueta de la iglesia? El hogar debería de ser la idea de la iglesia. Pero ¿cuántos dejan de ir a la iglesia? Porque lo que ellos anhelan ver en la iglesia no lo ven en el hogar. O sea, si debe haber un lugar donde nosotros mostramos la paciencia, hablaremos más de eso después, y el amor, la acción, es el hogar. ¿Qué es el amor? El amor, hermanos, no busca lo suyo. ¿El amor es qué? El amor es sufrido. ¿Qué indica esto? Que cuando mi hijo cometa grandes errores, yo tengo que mostrarle a él lo que haría Dios con él cuando él sea un adulto. Porque si yo no hago eso, dirá entonces, ¿para qué voy a la iglesia? Porque para nuestros hijos, hermanos, la idea del Padre Celestial empieza con el Padre Terrenal. Y si el Padre Terrenal, que dice tener el Espíritu de Dios, actúa no en congruencia con el Padre Celestial, ¿por qué mi hijo querría ir a la iglesia? Nuestros hijos van a cometer errores muy grandes, hermanos. Yo ya lo presupuesté. ¿Qué es un presupuesto? Yo soy un hombre de negocios. Eso me dediqué mucho tiempo. Presupuesto es, esta cantidad se aparta para gastar aquí. ¿Todos de acuerdo, hermanos? Esto para gastar acá, así. Entonces, mi hijo va a entrar a driver's seat este próximo semestre. Yo ya presupuesté que va a chocar.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Cuando choque no esté todo enojado. Le pido a Dios que no sea un choque fuerte. Porque levante la mano, ¿quién ya chocó? A ver, hermanos. Ahí está. Los malos choferes, ahí están. Y levante la mano, ¿a quién le dieron una infracción, un ticket? Levante la mano, hermanos. Ahí está. Entonces, si tú te enojas con tu hijo, yo ya tengo que presupuestar que le van a dar una infracción, hermanos. Porque, ¿qué sucede, hermanos? Ellos no aprenden de nuestras experiencias. Lo repito de otra manera. Doy esta ilustración porque siempre me acuerdo de ella. Estábamos en Toledo, España, y mi hijo colecciona espadas. Y entramos a una tienda judía donde vendían espadas. Y está la española, la vendedora, y está mi hijo y está viendo, ¿verdad? Y le digo, bueno, mi hijo, no compres esto porque esto. Y le empiezo a decir, compra esto. Y dice la vendedora, hombre, dice, usted no debería hacer eso. Le digo, ¿pero por qué no?
Dice, es que tu hijo no va a aprender de sus errores. Y como que me prendió el foco, es verdad, hermanos. Los hijos tienen que cometer sus errores. Pero si hay amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, fue una acción. ¿A respuesta de qué? De las cosas malas que habíamos hecho. Si en el hogar los hijos no experimentan esa acción de amor, cuando llega la infracción, porque llega el hijo con la cara toda triste, agüitada, porque ya sabe cómo le va a ir, hermanos. ¿Cuál es la reacción que hacemos? Deberíamos nosotros actuar como Dios. Acerquémonos al trono de su, ¿qué, hermanos? Gracia. Si en el hogar los hijos experimentan este amor, no tendrá ningún problema. ¿Por qué? Porque una unión simbiótica es simplemente una forma inmadura de amar. ¿Sabes por qué se tiende a pensar que se ama más a los niños pequeños? Porque los podemos manejar mejor, hermanos. Haz esto y lo hacen, haz esto y lo hacen todo. Pero ¿qué pasa cuando crecen? Y entonces nosotros los empezamos a amar diferente. Tan pequeños, son bebés, le das leche, lloran, le das leche. Hacen lo que tienen que hacer y lo tienes que cambiar y lo cambias. Cometen errores, naturaleza. Y ya cuando están adultos, jóvenes, hermanos, cometen un error y les agarramos coraje. Es una emoción. Y por lo tanto, dejamos de amarlos como deberían. Por eso está la historia del hijo pródigo. En esta parábola se muestra el verdadero amor. Si toda la Biblia se perdiese y solamente quedase eso, es hermosa. ¿Por qué? Porque en la historia del hijo pródigo se muestra lo que es el amor. Si nuestros hijos no lo ven en el hogar, hermanos, se van a alejar de la iglesia de Dios. Fíjate, ellos son inteligentes. Van a la iglesia y ven otra persona distinta en ti. Amable, paciente, cariñoso. Y llegas a la casa, hermanos, y te transformas. O sea, esto no es congruente. Si el amor está, el Espíritu Santo fluye a través de nuestras vidas con su palabra. Y tengo que sembrar. Sembraré en mi hijo, ¿qué? Misericordia. Sembraré en mi hijo, ¿qué? Perdón. Sembraré en mi hijo paciencia. Y al final del tiempo dará, ¿qué, hermanos? Su fruto. Tiene que dar su fruto. ¿Sabes por qué amaban? ¿Sabes cuando vemos este concepto, hermanos? Si tú ves a Jonás, nosotros a veces cometemos este error, hermanos, ¿ok? Y este es el punto más importante de la clase. A veces nosotros amamos más la letra que a los seres humanos. A ver si me entienden esto, ¿ok? Jonás tenía un poderoso sentido del orden. O sea, si tú vas a Irak, en la parte norte se encuentra Nínive el día de hoy. Dios le dice a Jonás, ve a predicar allá. Y Jonás no quiere ir. Es más, Jonás va en sentido, ¿qué, hermanos? Contrario. Tenía un sentido del orden, pero una ausencia del amor. A nosotros a veces nos preocupa más lo que van a decir los hermanos en la iglesia que lo que es correcto delante de Dios con nuestros hijos. Lo voy a repetir, hermanos. A veces nos preocupa más lo que van a decir los hermanos y actuamos más en lo que dirán ellos que en lo que dice Dios. Amamos más su ley que a los seres humanos por quien se hizo la ley. ¿Todos me están siguiendo? Cuando vemos a nuestro cónyuge, amamos más lo que dice Dios, la palabra, que a nuestro cónyuge. Y lo que tú tienes que entender es que la ley se hizo para tu cónyuge. Así pasó con los judíos. Amaron más la ley que la misericordia. Iban a dar los sacrificios. Pero les dice Jesús, vayan y aprendan lo que significa misericordia. ¿Qué, hermanos? Quiero. Y misericordia es una palabra en hebreo, chesed, que sale de la palabra amor. Esto es que cuando los hijos los ven, cuando nuestro cónyuge nos ve, ellos tienen que sentir la ley en nuestras acciones. Tenemos que sembrar en nuestro cónyuge amor. Y es bien difícil, hermanos. Porque ¿qué pasa cuando el cónyuge no coopera? Yo tengo más de 30 años de casado. Doy consejería matrimonial. Tengo ahorita como 3 casos. Créanlo, o sea, todo, primera cita, que ella, yo lo estoy viendo con mucha paciencia, digo. Ok, pero ¿cuál es el problema? Uno tiene que empezar a amar. Se avientan la ley de Dios. Cuando los hijos ven que amamos esto, pero no amamos los seres humanos, ellos se dan cuenta de eso, hermanos. Voy a adorar a Dios, sí, pero ¿cómo puedo adorar a Dios cuando estoy mal con mi cónyuge? Cuando no amo a mi cónyuge. Es más, la Biblia es clara cuando dice que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, espero que un qué, hermanos. Incrédulo. Cuando ya va este Jonás a predicar a Nínive, hace lo que Dios le dice y todavía anda enojado, anda molesto. ¿Por qué? Porque dice, es que yo sabía que tú eres un Dios rico en qué, hermanos. Lo que él no quería era que se arrepintieran porque sabía que Dios les iba a dar, ¿qué? Bendición. Y nosotros tenemos que empezar a aprender que así es la parte del amor. ¿Cómo aprendemos nosotros a amar? Esta última semana estuvimos en Egipto, les decía yo. Viajamos desde lo que la Biblia conoce como Gosén y viajamos por el desierto a lo que es Mara, Refidim, Elim y Sinaí. Y llegamos al monte Sinaí. Puro desierto, hermanos, no hay nada. Haz de cuenta que como Las Vegas, pero sin casinos. No hay nada, hermanos. No existe nada, hermanos. No hay nada. Y un calorón increíble, hermanos. Y Dios les presenta a los israelitas esto, les dice, los voy a llevar a una tierra donde fluye, ¿qué, hermanos? ¿Leche qué? Y miel. Esta parte de la tierra prometida de Canaán es una esencia, es una imagen, es un símbolo de la mujer. Porque la mujer da leche y da, ¿qué, hermanos? Miel. Te lo explico mejor. Cuando el bebé nace, la mujer le da leche de su pecho para que el niño, ¿qué? Crezca. Y la mujer le da dulzura, miel, con sus labios, para que el niño emocionalmente, sentimentalmente y psicológicamente crezca bien. Pero ¿qué si la mujer, en vez de ser tierra prometida, es desierto? Hay mujeres, hermanos, que no son nada expresivas. No, es que yo así soy, y así era mi mamá, y mi abuela también. Pero ¿no te has dado cuenta que si alguno está en Cristo, nueva criatura, qué, hermanos? Es. ¿Y sabes cuál es la diferencia del desierto y la tierra prometida? Que una da fruto. El desierto no da fruto, hay calor, hay amargura, incomodidad. Tu hogar, hermana, debería de ser la tierra prometida para tus hijos. Yo me acuerdo cuando Caleb nació, este era bien exacto, hermanos. Era bien exacto. Cada 2 horas quería, ¿qué, hermanos? Comer. Era exacto, Caleb. Y nada más empezaba y yo nada más abría el ojo y mi esposa se levantaba luego y le daba leche. Pero ¿sabes qué me impactaba a mi esposa, hermanos? que no solamente le daba leche, le empezaba a cantar. Hasta yo recibía serenata y dije, ay, qué bonito. Fíjate, mi esposa. Y a veces le leía los salmos. Y dije, pues este ni entiende. ¿Tú crees que no entiende, hermanos? El bebé, te sorprenderás. Porque esa dulzura se la proveía a ella. Pero ahora que Caleb tiene 15 años, le cuesta más trabajar darle leche y darle, ¿qué, hermanos? Miel. Aún así, mi esposa tiene que ser así todavía con él. Aunque Caleb diga, ya, esté para allá. Aunque le dé pena y se avergüence, hermanos. Porque muy dentro todavía, ¿qué, hermanos? Lo necesita. Imagínate tú un hogar donde haya fruto. ¿Cuáles son los 7 frutos con que Jehová bendijo a la tierra prometida, hermanos? Todos daban dulce. Uno de ellos era el higo. Los dátiles, hermanos. Yo comí dátiles cuando estuve en Egipto. Los dátiles, riquísimos, hermanos. ¿Qué indica? Que el amor. No es decir a tu hijo, ¿ves cómo saben de dulces? No. Es dejar que tu hijo los pruebe. Que haya dulzura en ti, no amargura. Qué casualidad que llegas a la iglesia bien dulce con todas las hermanas. Pero llegas a la casa y bien amarga, como el limón. Y ya ha pasado. Pero cuando una mujer es dulce, hermanos, es la tierra prometida para sus hijos en su hogar. Y no podemos decir que es la obra de ella, porque es el fruto de, ¿qué, hermanos? Del Espíritu. Quitad de vosotros gritería, maledicencia, dice. ¿Por qué? Porque no sea que entristezcáis el Espíritu. ¿Qué está indicando esto? Que el Espíritu está presente. Pero cuando haces lo que es contrario, tu hogar está ausente de amor. Y si está ausente de amor, entonces, ¿qué sucede? Tu hijo dirá, pues si así es el cielo, porque cuando yo voy a la iglesia cantamos que a tierra de Canaán yo, y si mi mamá es Canaán, no, hombre, mejor me voy al infierno. Va a estar mejor allá. Porque tu hijo registra tu acción con el cielo, tu intención con tu espíritu y tu obediencia con el amor que les tienes. Por lo tanto, hermanos, debemos de trabajar para que haya fruto del Espíritu de Dios en nuestro hogar. ¿Qué es, qué, hermanos? El amor. ¿Sabes qué dijo Jesús? Y de esta manera sabrán que sois mis discípulos, si os amas unos, ¿qué? A los otros. Es muy necesario que exista el amor en nuestros hogares. Es muy necesario, hermanos, porque ello depende no solamente nuestra vida aquí, sino la eternidad de nuestros hijos en el más allá. Por eso te quiero invitar esta hermosa mañana. Si tú tienes a tu hijo y tal vez no ha sido dulce, te quiero invitar a que lo seas. ¿Te ofendió? Perdónalo. ¿Es rebelde? Pues no creas que tú siendo agria se va a ser obediente. Hermanos, los quiero invitar a que recordemos, presupuestemos para los errores de nuestros hijos. Abraza a tu hijo. Besa a tus hijos. Perdona a tus hijos. Sé paciente para con tus hijos. Haz el bien a ellos aunque no hagan el bien a ti, como hizo el padre del hijo pródigo. Si hubiera sido mexicano, el padre del hijo pródigo no le hace ni fiesta. Cuando llega lo empieza a golpear. Pero el Padre Celestial dice, voy a hacer una fiesta, porque este estaba perdido. Y es que mostró el amor, hermanos. O no hacemos todo por nuestros hijos. No dejemos que el resentimiento, el egoísmo, sobre todo el diablo, hermanos, toque nuestra vida para que no exista el amor en el hogar. Yo te invito Como dice la palabra de Dios, hermanos, que el fruto del Espíritu es, ¿qué, hermanos? Amor. Pero si alguno siembra para la carne, cosechará, ¿qué, hermanos? Corrupción. ¿Qué has estado sembrando en tu hogar? Pero si alguno siembra para el Espíritu, cosechará, ¿qué, hermanos? ¿No te gustaría ver a tus hijos contigo en la eternidad? Es que le dieron una infracción. ¿A ti no te dieron infracción? Es que chocó. ¿No chocaste tú? Es que hace esto. ¿No lo haces tú también? Si nosotros no damos lo que da el Señor para nosotros, hermanos, ¿cómo podemos decir que amamos? Tal vez tengamos puras relaciones simbióticas, pero eso no es amor. Porque el amor es amar aquello que, aunque no nos ame, que aunque no nos corresponda, sigamos teniendo la misma acción con ellos. Te invito, hermano, hermana, amemos a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, y permitamos ser un hogar hermoso. ¿Para qué, hermanos?
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.